El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, también ha querido felicitarnos.
Bueno, pues feliz aniversario, ¿no? Yo creo que es un buen aniversario, demuestra que la voz de Sefarad debe escucharse en todos los rincones de España, y yo creo que todos aquellos que puedan sintonizar con Radio Sefarad, pues lo hagan con este sentimiento de esperanza de que hoy día pues la sociedad española se siente más próxima, más cercana, más comprensiva hacia lo que ha sido la trayectoria de un pueblo con enorme historia y dignidad que es el pueblo judío.
Abraham Ibn Ezra.
Nacido en Tudela, lo mismo que Yehuda Alevi, hacia 1089, Abraham es una de las últimas personalidades ilustres del judaísmo andalusí, marcado ya por el declive de la época y tal vez la que mejor sirve de puente para la difusión por la España cristiana y por toda Europa de los valores culturales de esos más de 200 años de esplendor.
¿Cómo se apaciguarán en mi corazón mis entrañas que gimen como el mar? Amigos míos, por favor, cogedme de la mano que quema como el fuego de mis vísceras por la ausencia del corzo gracioso, mi amigo. Con amargura lloran mis ojos, destilan rocío y no se acallan.
Su juventud transcurre en tierras andalusíes y su formación es la tradicional de la época, con fundamentos de la cultura judía y árabe. La ocupación principal de la primera etapa de su vida parece haber sido la poesía, panegíricos y cantos de la amistad, los géneros tradicionales usados por los poetas andalusíes, que quedarían más tarde recogidos en su diván, aunque con huellas claras de un cambio de gusto y de centro de interés, con una cierta preferencia por los temas más concretos y realistas, como reacción quizá contra el formalismo preciosista de los grandes años precedentes.
Pasa temporadas en Toledo y en Córdoba y disfruta de la amistad de Yehuda Alevi, bastante mayor que él, y de Yosef Ibn Sadik, entre otros. Visita varios países del norte de África y amplía el horizonte de su interés.
En medio de una profunda tristeza, Abraham deja en 1140 su patria y recorre distintos países europeos. Pasa largas temporadas en Italia y especialmente en Roma, Lucca, etc. Se dirige después hacia 1148 a Francia y reside algún tiempo en Provenza y en el norte, donde conoce al nieto de Rasí, Jacob Tam, con quien intercambiará poemas.
En 1158 pasa a Inglaterra y se detiene por algún tiempo en Londres, para volver poco tiempo después a Narbona.
Carente de medios económicos, escribe un buen número de libros y busca, de esa manera, un sustento en las distintas comunidades, que generalmente le acogen con entusiasmo y a veces también con resistencia. En una y otra ciudad va prodigando sus notables conocimientos en campos muy diversos: la gramática, los comentarios bíblicos, las matemáticas, la astrología, filosofía, dejándonos trabajos significativos en todas estas materias.
Traduce obras escritas en árabe por los judíos andalusíes. Se dedica a la enseñanza y tiene en todas partes fervientes discípulos. Los judíos europeos escuchan con avidez ese saber genuinamente andalusí que Abraham puede proporcionarles con gran autoridad y competencia, gracias a su dominio del árabe, que ellos no conocen. Entre otras cosas, Abraham les enseña a componer poesía en la métrica cuantitativa de Al-Ándalus.
Entre tanto, los almohades han acabado con lo más selecto de las comunidades andalusíes y ha comenzado el rápido hundimiento cultural en el sur, mientras que en los reinos cristianos, especialmente Castilla y Aragón, los judíos han ido creciendo en número e influencia.
Abraham sigue atento al desarrollo de los sucesos en su patria, llora amargamente la destrucción de las aljamas andalusíes y sigue deseando volver entre los suyos. muere en Calahorra, no lejos de su ciudad natal, a la que se dirigía, donde le sobrevino la muerte. Pero otras fuentes apuntan a distintas ciudades europeas como lugar de su fallecimiento.
Levanta, perezoso. ¿Hasta cuándo dormirás? Mira la hormiga que recoge grano. No he visto ningún gato dormido que se le metan los ratones en la boca.
Su poesía profana resulta original, en línea con la del gran siglo de oro, pero anunciando ya los nuevos tiempos y sin la calidad de los grandes maestros. Temas nuevos, baladíes y cotidianos entran en sus composiciones. Ve la vida con humor y con sátira, un tanto amarga al mismo tiempo. Y no le importa tratar temas novedosos.
En sus poemas aparecen mendigos y tahúres, juegos de azar o de ajedrez, disputas sobre los méritos de las diversas plantas o animales. En lugar de inspiración y profundidad lírica, asoma a veces el virtuosismo formal, los arabescos en la forma misma en la que se escribe el poema.
Conservamos más de 500 poesías suyas de tema sacro. Destaca entre ellas una composición extensa denominada Ibn Mekis, viaje por toda la creación hasta el más alto de los cielos, inspirado en Avicena y con reminiscencias del Meter Malkut de Ibn Gabirol. Prefiere, sin embargo, los poemas más breves, destacando entre ellos los de estructura similar a las moaxajas y cejeles que se popularizan en la poesía religiosa. Las ideas filosóficas neoplatónicas dejan huella en no pocas composiciones.
La poesía hebrea andalusí, una de las facetas literarias más ricas y peor conocidas de la Edad Media hispana, es el resultado de la confluencia de factores muy diversos que solo pueden explicarse desde la historia particular del pueblo judío y desde las circunstancias sociales y culturales que tienen lugar en Al-Ándalus, especialmente a partir de los primeros años del califato cordobés.
Durante este se brindaron a los poetas hispanohebreos las condiciones que permitieron el rápido despertar y florecimiento de su obra poética en uno de los momentos de mayor resplandor que haya conocido el pueblo judío en cualquier lugar del mundo.
Bueno, mi nombre es Baruch Tenenbaum, soy argentino de la Fundación Internacional Raúl Wallenberg, de la Organización Internacional Interfaith, en Jerusalén, en New York, en Buenos Aires, en Caracas, pero en realidad no quiero tratar de aprovechar para pasar un aviso, entre comillas, comercial, aunque sea una institución cultural. Pienso que todos nosotros debemos festejar este día fantástico, levantar nuestro corazón cual copas y celebrar ese día deseando a esta radio el mayor de los éxitos, porque a través a tal llega a todos los rincones, con muchísima gente sefaradíes y los que aún no lo somos, que gozamos, saboreamos estos mensajes extraordinarios, llenos de pasión, de ambición, de amor, de entendimiento y de solidaridad que nos brinda Radio Sefarad. Le deseamos muchos años y que muy pronto se suma muchísima gente, tal se lo merece Radio Sefarad. Yomulé del Sameach.